RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La literatura se ha vuelto a convertir un año más en protagonista del Festival Eñe. Y van 15 ediciones siendo así, es decir, sirviendo de punto de encuentro de escritores, pero también de libros, de espectadores, de lectores, por supuesto. Este año bajo un epígrafe genérico, Lenguajes, que está dando especial sentido a las actividades organizadas en torno a esta cita. Les recuerdo, prácticamente peinando media España, 90 actos en más de 30 sedes y con la participación de un total de 140 invitados. Esto, tomen nota, hasta el próximo 5 de noviembre, incorporando, por cierto, en esta fiesta de la cultura, al vasco y al catalán también. ¿Y saben quién ha diseñado en gran parte este programa, por no decir su totalidad? Pues efectivamente nuestro invitado de esta tarde, su director artístico, que este año ha asumido también la dirección general del Festival Eñe. Él es un periodista vinculado desde que yo tengo memoria profesional al mundo de la cultura, el periodismo cultural, además de escritor, autor de Papel, del que hablamos en su día en este programa también. Este es su penúltimo libro. Jesús Ruiz Mantilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Porque el último no es Papel.
No, es Divos, que salió en enero pasado también en Galaxia Gutenberg y que contiene mis entrevistas y mis encuentros con cantantes de ópera en 25 años de carrera y da una visión global de lo que es el mundo de la ópera hoy. Muy curioso.
Tomo nota, Jesús. ¿Te esperabas lo de convertirte en director permanente del festival? Ya lo eras artístico, ahora permanente. Esto es un reto sobre reto.
Bueno, artístico sigo siendo, pero que sí, con una intención permanente. Pues no, pero si me lo preguntas hace un año, no, pero resulta que la vida está llena de sorpresas y esta me la dio Alberto Anaut poco antes de morir, que bueno, para mí todavía sigue
el
vivo.
El artífice del festival.
El creador de Eñe hace 15 años y el presidente de la fábrica, la empresa que organiza el festival. Y él quería que yo estuviese en la dirección de Eñe de una manera continuada para tener una visión estratégica del festival, porque el festival hasta ahora se encargaba a un autor cada año. Pero esto ya pues no va a ser. Voy a estar yo con Luis Posada, el director de los festivales literarios de la fábrica, en Eñe y en algunos otros. Y esto nos permite tener una visión conjunta estratégica para plantear un Eñe que dure pues
medio largo plazo.
Mucho, sí.
Como mínimo otros 15. Oye, empezasteis el 14 de octubre, decía. Y recordaba yo, os queda poco menos de una semanita, pero todavía tiempo de ir. 5 de noviembre, sí. Domingo 5 de noviembre, último día. ¿Cómo
se Málaga. Está? Acabamos en Málaga.
Es verdad.
Hemos estado en Madrid y ahora vamos a Málaga.
¿Cómo se está desarrollando el festival? Entiendo que sobre los planes previstos o incluso me cuenta un pajarito que muriendo de éxito. Bueno, lo de morir de éxito, mejor dicho...
Asustados de éxito.
Eso sí.
Asustados porque sí, realmente no pensábamos... Bueno, esperábamos público y queríamos renovar el público, pero no esperábamos tanto público y tan entusiasta. Una de las claves para los próximos 15 años, como tú dices, Miguel Ángel, ojalá, es la renovación de ese público. Eñe tiene un público muy asentado y muy fiel durante los últimos 15 años... pero queremos apelar a esos jóvenes de 20, 15, 18, 25 y este fin de semana, el fin de semana pasado, el pasado, más pasado, tuvimos en el Águila un encuentro de literatura de terror y videojuego que que yo contaba entre la gente y no había mayores de 25 años apenas, ¿no? Y eso fue un programa que ha diseñado Ángel Luis Ucasas en el Centro del Águila. Y la verdad es que superamos todas las expectativas y estamos muy, muy contentos.
Porque entre las novedades de esta edición, dar visibilidad, algo has dicho ya, a la literatura del terror, a la fantástica, si me ponen ustedes, sí, y al videojuego, ojo.
Sí, por eso el prefestival se llama Lenguajes, porque no solo hablamos de las lenguas, sino de los lenguajes disciplinares de la creación, ¿no? Y nos queremos abrir más allá de la literatura, que ha sido el tronco y que es realmente el tronco del festival, hacia otros lenguajes creativos. No solo el videojuego, obviamente el arte, la música, el arte audiovisual, las artes escénicas, están en Eñe y van a estar en Eñe a partir de ahora. Va a ser un festival transversal de creación. Eso es lo que queremos hacer.
Oceánico, de discusión, de encuentro, de construcción, porque habrá mucha literatura en habla española, hispana, de uno y del otro lado del Atlántico. Pero también me consta que habéis tirado de otro tipo de autores que manejan otra lengua, otra herramienta, otro instrumento literario. Estoy pensando en Sanz, estoy pensando en algún portugués, ¿correcto?
Sí, bueno, es que aparte de la búsqueda de esos nuevos públicos, queremos que Eñe se convierta en un festival hispano-europeo. Hasta ahora ha sido de vocación latinoamericana y española en Madrid, pero es el festival de literatura y de creación más importante de la ciudad y queremos que Madrid se convierta en ese punto de encuentro de Europa entre América y Europa. Y hablo América no ya solo pensando en Latinoamérica.
No, anglosajones.
Pensando en Estados Unidos porque en 2030 las previsiones es que Estados Unidos será el país de habla hispana más grande del mundo. Uh-huh. Entonces, hablo de América y Europa. En eso estamos y precisamente el pasado fin de semana en el Círculo de Bellas Artes, Philip Sanz conversó con Juan Gabriel Vázquez, pero también tenemos efectivamente a Peixoto, que es un autor portugués.
A José Luis Peixoto.
José Luis Peixoto, hablando con Manuel Javois de los lenguajes atlánticos, de esas cosas que conectan el portugués y el gallego, que también efectivamente hay catalán y vasco con unos programas específicos en el festival que han sido con Kirmen Uribe y Mamonsó, pero también no queríamos dejar de lado el gallego, el portugués, idiomas de la península.
Y el ucraniano, Jesús.
El ucraniano, porque queremos que el conflicto europeo y los conflictos que ocurren en el mundo sean abordados por los creadores de los entornos que somos, de nuestras propias identidades, que son muy, muy marcadamente y muy profundamente, al menos en mi caso, yo me considero un latino europeo, ¿no? Más que un español. Un latino europeo porque pertenezco a la cultura latina, he nacido en un país que ha sido herencia del Imperio Romano y también me siento muy hermanado con mis congéneres latinoamericanos. Para mí Latinoamérica es un espacio inagotable, ¿no?
Uh-huh. Así que Sanz, Peixoto y esos dos autores que creo que son dos ucranianos, pero sin perder de vista, imagino, la vocación del festival español Eñe. Ahí están otros invitados: Elvira Lindo, Sergio Ramírez, Juan Gabriel Vázquez, Muñoz Molina, Mariana Enríquez. En ese sentido, ¿algún denominador común entre esos 140 invitados a este festival para que Eñe, y abro comillas porque te lo he leído, condense la misma liga a diversas literaturas, que es lo que nos estás contando, en otros idiomas, desde la grandeza, dices tú, del lenguaje en español? Porque esto que acabo de decir, insisto, es que te lo he leído.
Sí, sí, sí. Sí, no, yo creo en la cultura en español, no en la cultura española. En la cultura en español en el mundo. Creo que debemos alzar una voz que pertenece a 500 millones de hablantes.
Esto se nos olvida, es un dato potentísimo.
Pero se nos olvida, a los creadores no tanto, se les olvida a los políticos que no creen en ello, no creen en ello por más que... Yo insisto muchísimo, si cogemos el ejemplo del Instituto Cervantes, el Instituto Cervantes tiene un presupuesto de unos 130 millones de euros, ¿no? Y queremos, se nos inflan las intenciones y la boca hablando de que la cultura española, etcétera. Si cogemos el presupuesto del British Council, son 700 millones de libras. Si cogemos el presupuesto del Instituto Francés, son 300 millones. Si cogemos el presupuesto del Goethe, también. Y son lenguas con mucha menos predominan mucho en el mundo global de hoy que el español. No se lo creen.
Pero ¿sabes, Jesús? Yo no sé lo que puedes pensar tú al respecto. En estas entrevistas yo no suelo dar ninguna opinión, no es mi visión, pero aquí sí que me lo voy a permitir. Es que no terminamos de asimilar, el resto del mundo sí, o los grandes países sí, que la lengua, además de una herramienta cultural, es una herramienta económica. Es una herramienta diplomática. Es decir, mueve animosidades, mueve, claro, mueve intenciones,
sí, sí,
mueve
es que,
dinero.
Es que no estamos hablando aquí de solo de poéticas, que sí.
Que sí,
estamos hablando de una cuestión práctica. Es decir, que tenemos que creérnoslo, aunque solo sea por una cuestión práctica, y no lo creemos porque hay un complejo absurdo de inferioridad en los dirigentes, no en los creadores. Los creadores sí lo creen. Los creadores lo saben, porque los creadores, al crear precisamente con una lengua tan potente, al juntar palabras en una frase, sé que esa frase va dirigida, haga periodismo o haga literatura, a 500 millones de posibles lectores. Y eso me da mucha satisfacción y sé que es un privilegio, ¿no? Entonces eso se lo tienen que meter en la cabeza a nuestros dirigentes para apoyar realmente eso. Hay instituciones como la Real Academia que sí lo saben y que lo practican desde hace tiempo, cuando Víctor García de la Concha instituyó el panhispanismo como el eje central de la política lingüística que ejercía la casa.
A partir de ahí, si no recuerdo mal, esa red de academias que van de la mano de la RAE, ¿no?
Efectivamente, son todas las academias hispanas quienes tienen que aprobar cada introducción de un término en el diccionario. Es decir, la lengua se descentralizaba, perdía todo el peso España en el dominio y en la implantación de la lengua, porque era absurdo.
En favor de la riqueza.
En favor de la riqueza y la pluralidad de toda América y toda España, que son los propietarios, los que realmente son propietarios, es una palabra espantosa, pero son quienes
usuarios,
quienes usan y quienes hablan su lengua madre, que es el español.
Si me permites, incluso yo diría que disfruta o disfrutamos de poder hablarla. Sí. Y la fuerza de la literatura, Jesús, a la hora de defender las libertades, los derechos humanos, la democracia, porque me consta que esta está siendo otro de los objetivos que os está interesando conquistar en esta nueva edición, la número 15 de Festival Añe. Lo que no sé es cómo se puede usar esa herramienta, el idioma, para eso. Tampoco sé si esto lo debo vincular a lo que está pasando precisamente en Ucrania, y que también me consta que, lo hemos dicho ya, preocupa especialmente en la edición del Festival Añe de este año.
Bueno, yo creo que el español debe hacerse oír en el mundo global como una lengua de diálogo, de acercamiento, más que de enfrentamiento y de división. Yo detesto el término guerra cultural, que es un término ultraderechista, que han adoptado aquí politólogos, incluso periodistas y políticos, como un tótem, cuando es una vergüenza. Es decir, guerra cultural, por favor, quiten el término cultural de guerra ideológica, porque la cultura es construir puentes, no es hacer guerras. En Añe va a estar muy claro en esa lucha, en ese combate por desmontar esa serie de términos repugnantes que invaden la conversación día a día. Guerra cultural, lo detesto, quítenselo. Es una guerra ideológica de intereses. La cultura es puente y es diálogo. Y el español, yo creo que debe estar en eso. Debe estar en eso, no debe estar en lo otro. Por eso Añe es un instrumento de diálogo para construir ese puente mediante la cultura, mediante los lenguajes que allí se hablen. Y tiene que estar muy atento a lo que ocurre en el mundo. ¿Qué nos ocurre en Europa ahora? La guerra Ucrania. No podemos hacer un Añe sin autores ucranianos. ¿Qué ocurre ahora en el mundo? Oriente Próximo. Debemos hablar de estos temas y debemos poner nuestro granito de arena de concienciación en esos aspectos. Aunque solo sea de explicar qué está pasando, por qué está pasando esto, quiénes son, ponernos al lado de las víctimas, no siempre de los, o no nunca de los verdugos, ¿no?
No tengo más remedio en este punto, en este terreno, que citar a un, lo hago con placer, a un escritor que se llama Sergio Ramírez, porque ha sido el merecedor del premio Festival Eñe de esta edición, precisamente por su defensa incansable de la democracia.
Sí. En el fondo, nuestra aportación desde la cultura y desde la creación va en pos de una defensa de la democracia y de una defensa de la libertad. Y Sergio Ramírez por eso es premio Eñe este año, porque es un perseguido, porque es una víctima del poder totalitario, de ese cafre que se llama Daniel Ortega. Y que lo ha despojado de su nacionalidad, de sus posesiones, de su casa, de su país, ¿no? Es una injusticia tremenda. Y Sergio, que es premio Cervantes y es un autor inmenso, yo queríamos que este año fuese premio Eñe precisamente para reivindicar desde Eñe el valor de la cultura en pos de la lucha por la democracia y la libertad en el mundo. Es que de eso se trata, porque está realmente... ese sistema de vida está amenazado, no desde fuera, desde dentro. Y queremos que Eñe se alinee perfectamente y claramente con la lucha por la libertad y en pro de la democracia del mundo.
¿Espacio para la poesía?
Sí, la poesía siempre. La poesía es realmente la máxima expresión de la palabra y del lenguaje en su pureza. El lenguaje que está pervertido, que está manipulado, que se utiliza interesadamente, que está lleno de palabras y de artificiosos conjuros por parte de los alentadores de eso que llaman la comunicación, las narrativas, etcétera, que está pervertido por la mentira, por las fake, por los bulos, iba a decir fake news, pero son bulos en español, que nos asedian en las redes sociales. La poesía precisamente reivindica la verdad del lenguaje, y eso siempre va a estar en Eñe, siempre en la poesía. Por eso abrimos el festival en la Abadía con un poeta como Antonio Gamoneda. Eso fue también...
Leonés, si no recuerdo mal.
Leonés, una declaración de intenciones. Gamoneda, 92 años, vino aquí a contagiarnos el deber de la alegría, decía, ¿no? Porque pese a todo lo que estamos viviendo en el mundo, pese a todo lo que hemos vivido en este país en los últimos 100 años, él, que lo ha visto todo y que ha sido un niño en la guerra, nos quería contagiar la conciencia y la memoria, pero también el deber de la alegría. Y eso se me ha quedado a mí clavado.
No me extraña. Oye, 30 sedes, decía yo, y recuerdo, un total de 140 invitados, 90 actos peinando muchos lugares de España. Esto, logísticamente hablando, debe ser complejo de organizar.
Bueno, pero para la fábrica, que es una institución en el mundo de la gestión cultural, no voy a decir que es fácil, sino que es posible. Y es posible de una manera muy a gran nivel, ¿no? O sea, para mí el privilegio es que me dejen pensar y que me dejen imaginar una programación y me dejen combinar ese tipo de autores y de creadores. Pero realmente los que hacen el festival son la gente, el equipo que durante todos los días está poniendo los paneles, haciendo que los micrófonos funcionen, que los escenarios estén dignos, que las sillas y los sillones estén en su sitio, y que urdan siempre, bueno, las combinaciones, los viajes, los hoteles,
las agendas,
que eso todo sea posible, ¿no? Y eso yo no sé hacerlo, eso lo hacen mis compañeros de viaje.
¿Qué equipo?
Bueno, tenemos alrededor de 12 personas, en todo, en la logística, en la comunicación. Realmente Eñe es un esfuerzo inmenso colectivo, ¿no? Y yo soy feliz haciéndolo con ese equipo, sí.
Esto es un topicazo, pero yo creo que en este caso de verdad que se cumple. Cuando se termine esta edición, que está a punto de terminar, domingo 5 de noviembre, ¿Ya estáis pensando en el siguiente o en la siguiente?
No, mientras edición. Estábamos haciendo esta edición ya estábamos pensando en la siguiente y ya decíamos, bueno, como esto no nos cabe para el año que viene sí nos tiene que caber. Y estábamos pensando iniciativas, combinaciones ya para el año que viene, que ahora no voy a desvelar, pero que ya le estamos dando, ahora que son las semanas en las que se está ejecutando lo que hemos programado, pues ya estamos con la cabeza en el siguiente. Y tanto Luis Posada, que dirige el festival conmigo, y Gerardo Silva, que es el coordinador, sobre todo los tres, pues estamos pensando ya qué vamos a hacer. O sea que, bueno, cuando acabe el día 5, el día 6, nos tomaremos un pequeño respiro, pero ya...
El día 7 funciona.
Ya cerca de Navidad ya estaremos llamando por teléfono.
Me quedan unos segunditos para terminar, lamentablemente, Jesús. En tu corazoncito de, ahora sí, alma mater o director de todo esto, ¿con qué actividad, en el tuyo, te quedas y por qué?
Bueno, antes habíamos hablado de la poesía, ¿no? Pues me quedo con lo de ese inicio de Gamoneda y también con ese testigo que han hecho jóvenes poetas convocando a sus maestros en una sesión que fue espectacular. O también con una lectura que va a hacer Mario Obrero en Málaga para cerrar el festival con Juan Pérez Floristán, que es un pianista extraordinario, sevillano. Joven también, y los dos, esa combinación de futuro entre lo que el lenguaje poético y el lenguaje musical con el que vamos a cerrar el festival, yo creo que es, bueno, un signo de esperanza y de belleza, porque lo que buscamos es realmente la belleza.
Festival Eñe, 90 actos, más de 30 sedes, 140 invitados hasta este próximo 5 de noviembre. Su flamante director, el periodista y escritor Jesús Ruiz Mantilla. Jesús, gracias, y que os siga yendo bonito en lo que queda de festival, que son unos cuantos días todavía. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.